El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Segunda jornada de descanso en la Eurocopa, pero ya a las puertas de un fin de semana intenso porque arrancan los octavos de final. Llega la hora de la verdad, ganar o marcharse a casa. Mañana los dos primeros partidos, el defensor del título, el actual campeón de Europa, Italia, contra la siempre correosa selección de Suiza, que hace sudar la gota gorda a sus rivales. Será a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Berlín. Y también mañana a las 9 de la noche el anfitrión Alemania ante Dinamarca en el Signal Iduna Park de Dortmund. El domingo llega la hora para España, la selección española ante la selección de Georgia. Será a las 9 de la noche en Colonia. Antes, el domingo a las 6 de la tarde, Inglaterra-Eslovaquia. Nuestra selección llega con los mejores números en la fase de grupo. 3 partidos, 3 victorias, 5 goles a favor y ninguno en contra. Se ha convertido el equipo de Luis de la Fuente en el rival a batir. Pero ojo, porque enfrente va a estar la gran revelación de esta Eurocopa, Georgia, que llega tras ganar a Portugal con ese subidón y además también con la ilusión como bandera. Es la única selección debutante en la Eurocopa que se ha plantado en los octavos de final. Así que promete ser divertido este fin de semana y ojalá el lunes podamos hablar de que España ya está en los cuartos de final. Enseguida vamos con todo ello, la última hora de la selección española, también de nuestros equipos y de la selección española de básquet, que juega esta tarde un amistoso en Alicante. Pero antes ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Y para contarnos está aquí Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En poco menos de 2 horas arranca la primera operación salida del verano. Tomando el pulso a los afortunados que a esta hora cogen el coche está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal Enrique? Buenas tardes. Se está igualando el mes de julio al mes de agosto el número de desplazamientos. Atención, la previsión en las carreteras madrileñas para este primer fin de semana es de 1 millón de desplazamientos y además cuadran las fechas porque hoy es día 28 y por lo tanto el lunes 1 de julio se arañan más días en esta primera quincena del verano 2024. Sonrisa en la cara, la gente se va de vacaciones desde la Comunidad de Madrid.
Nos vamos a ir a Granada, a un festival que hay.
Me voy esta semana, después pues ya en agosto ya se va a ser 3 meses.
A Zaragoza. Porque voy de vacaciones.
Una sonrisa que se tuerce ligeramente cuando hay que repostar. El carburante está entre 2 y 3 céntimos más caro que en el verano del año 2023.
Y en el Parque del Retiro se ha celebrado esta mañana el acto de conmemoración de la festividad de San Juan Bautista. Lo ha presidido el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Han asistido otras autoridades, representantes de los grupos municipales. Se han entregado los reconocimientos de la Policía Municipal, Raquel Ruiz.
Es el reconocimiento que cada año realiza el Ayuntamiento a su cuerpo de policía por su entrega y responsabilidad. Madrid les da las gracias por ello. Lo ha hecho el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Como alcalde de la ciudad y en nombre de todos los madrileños, he querido transmitirles desde luego unas palabras de agradecimiento. Madrid no sería la ciudad segura con la convivencia que tenemos si no es porque los 5.900 policías municipales todos los días dan lo mejor de sí mismos.
En este acto además ha hecho entrega de las medallas de la Policía Municipal y entre los galardonados nuestro compañero Roberto Gómez por su labor a la hora de difundir todo lo que tiene que ver con las actuaciones de Policía Municipal.
Hoy arrancan las fiestas del Orgullo, el Palacio y la Fuente de Cibeles se iluminan este viernes con la enseña del colectivo. Coincidiendo con este día, la consejera de Asuntos Sociales ha visitado el Centro Regional de Información y Atención LGTBI. El año pasado atendieron a 6.500 personas, en el 91% de los casos quedaron satisfechos. Eva Prat.
Lleva 22 años ofreciendo asesoramiento y ayuda tanto legal como psicológica al colectivo LGTBI y sus familias. Es el programa de atención e información de la Comunidad de Madrid que atiende una media de 400 personas cada semana, un recurso que va a haber aumentado su presupuesto, según ha anunciado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Vamos a reforzar el recurso, vamos a incrementar el contrato en un 30%, ya superando el millón de euros.
Un 40% de los casos atendidos son de personas LGTBI procedentes de otros países.
Que en la Sierra de Madrid está aviso a esta hora, el aviso amarillo por lluvias y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, una alerta que estará vigente, Laura, hasta las 7 de la mañana del sábado.
Gracias, Enrique. 5 minutos sobre la 1 de la tarde. Lo que hacemos ahora es poner en orden también los titulares del deporte. La selección española continúa preparándose en su concentración en la Selva Negra para el partido del domingo ante Georgia. Todos a disposición de Luis de la Fuente, con la duda de Jesús Navas, que sigue renqueante de ese pisotón del último partido ante Albania. Ya tenemos también árbitro para el partido. Será el francés François Letessier el encargado de dirigir el encuentro. Álex Baena, el internacional con España, pide respeto para los georgianos.
No nos hemos enfrentado a la clasificación, pero no va a tener nada que ver con esos partidos. Si han pasado de grupo, por algo será, porque habrán mejorado, están con más ilusión de después de clasificar. Todos los rivales que nos toquen a partir de ahora es porque se lo han ganado.
Hoy pasa por rueda de prensa Grimaldo, le escucharemos en este partido de la una. Nos hemos quedado sin árbitros españoles. La UEFA se ha cargado a Gil Manzano y Hernández Hernández como colegiados en la Eurocopa y solo continúa Martínez Munuera en el VAR. Recordamos que mañana arrancan esos octavos de final, los dos partidos entre la actual campeona de Europa, Italia y Suiza, a las 6 de la tarde, y a las 9 de la noche la anfitriona Alemania jugará ante Dinamarca. También se está jugando la Copa América. Próxima madrugada, partido importante para Brasil, Paraguay-Brasil a las 3 de la mañana, tras el deslucido 0-0 del inicio ante Costa Rica, los brasileños obligados a ganar ya sin red. También esta noche a las 12, Colombia-Costa Rica. Noticias de aquí, el Real Madrid hace efectiva la compra por 1,5 millones de euros de José Lu para facilitar su salida a Qatar. Y en el Leganés la cosa va de porteros. Diego Conde a un paso de fichar por el Villarreal, y el Leganés ha despedido ya en sus redes sociales a Dani Jiménez, que se va a marchar al Huesca. Hoy hay partido homenaje despedida a Mantovani en su carrera deportiva. Va a ser un combinado de excompañeros del que fuera capitán del Leganés y también excompañeros de la Kings League y también influencers y contenidos, creadores de contenidos. Este es Mantovani haciendo un llamamiento y sobre todo recordando su paso por el Club Deportivo Leganés.
He hecho la vista atrás, he conseguido cosas que no pensaba que iba a conseguir, sobre todo involucrarme tanto en un club y ser una persona tan querida dentro de un club. Es muy complicado porque las trayectorias de los jugadores pasan, ¿no? Y muchas veces pasamos de sin pena ni gloria para un club y lo que buscamos es recabar fondo ahí.
Mantovani será protagonista hoy también en este partido de la una. Noticias de baloncesto. Pablo Laso deja el Bayern de Múnich y vuelve a casa. Va a ser el próximo entrenador del Baskonia aquí en la Liga ACB. También ha sido noticia Juan Núñez, el base español, elegido en el draft en el puesto 36 por los Pacers, pero sus derechos van a acabar en manos de San Antonio Spurs. Tenía permiso para dejar la selección momentáneamente y acudir a ese draft, así que Sergio Scariolo, el seleccionador, espera que vuelva ya más centrado.
Evidentemente es un acontecimiento muy, muy importante, único, ¿no?, en la historia, en la vida de un jugador, así que y esperemos que vuelva más tranquilo, porque evidentemente estos días anteriores para él han sido bastante ajetreados.
Y le necesita la selección, que va a jugar esta tarde a las 7 ante la República Dominicana en Alicante, el segundo partido amistoso de preparación para el preolímpico que arranca ya la semana que viene en Valencia. En Madrid, al tanto, hoy será protagonista en este programa Ricardo Galiano, entrenador de la selección femenina sub-17 madrileña, que se ha proclamado recientemente campeona de España. Y hay noticias también en fútbol femenino. El Atleti ya tiene nuevo entrenador, Víctor Martín, el que ha sido entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino la pasada temporada, firma hasta 2026.
Crear un Atlético de Madrid que domine los partidos mediante el balón y con mucha capacidad de adaptación para no solo pues tener la posesión cuando nos toque, tener que ser más verticales cuando toque y saber jugar todo tipo de partidos y poder competir con las máximas garantías.
Fin de semana también de mucho motor. En Fórmula 1 tenemos el Gran Premio de Austria y en motociclismo Gran Premio de los Países Bajos, con ese duelo entre Marc Márquez y Bagnaia por tratar de desbancar en el liderato al madrileño Jorge Martín, que dice que está contento con su nuevo fichaje.
tuve que tomar una decisión yo también, ¿no? Porque bueno, quería cerrar mi futuro en Mugello, no quería seguir más carreras con eso en mente. Creo que voy a un sitio donde me quieren y donde van a darlo todo por mí, y esto pues me alegra, estoy muy feliz de mi decisión y creo que puede ser un gran proyecto.
Además, arranca en Florencia mañana, en Italia, el Tour de Francia, que acabará el próximo 21 de julio en Niza. Luego Bonilla nos cuenta por dónde pasan las principales bazas españolas y los grandes favoritos y lo que no hay que perderse, las etapas importantes. Y en tenis ya se ha sorteado el cuadro de torneo de Wimbledon, que se disputa también a partir del próximo lunes hasta el 14 de julio. En Carlos Alcaraz va a debutar en primera ronda ante el estonio Mark Lajal. En unos hipotéticos cuartos de final, el murciano se mediría a Casper Ruud y evitaría a Djokovic hasta la final. Paula Badosa va a debutar en primera ronda ante la checa Carolina Mukova. Y por si esto fuera poco, amantes del atletismo, también se están disputando este fin de semana los campeonatos de España, donde se van a decidir las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de París. Y tristemente, Carro, nuestro madrileño, se ha tenido que quedar sin opciones porque está convaleciente del COVID y no va a poder luchar para tratar de defender esa plaza en París. Arrancamos el partido de la Una de Onda Madrid hasta las 2 de la tarde. Enseguida vamos con esa última hora de la selección española, pero viene potente sobre todo en cuestión de declaraciones relacionadas con el Real Madrid y sus protagonistas. La actualidad, Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Porque en las últimas horas ya hemos escuchado, lo hicimos ayer también en este programa, Nacho, en rueda de prensa, sus primeras palabras después de conocer que deja el Real Madrid y que va a seguir su andadura en Arabia Saudí, pero anoche también con los compañeros de COPE, en concreto con Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero, que lo fue también aquí de Onda Madrid, pues se abrió un poquito más en canal, sí. Nacho, hablando de esos momentos difíciles que ha tenido que pasar en el Real Madrid cuando a lo mejor no se ha sentido tan valorado como él consideraba.
Sí, así es. Nacho afirma que no es el motivo de la marcha del Real Madrid el no tener minutos, pero, siempre hay peros en esto, el central sí que le molesta un poco no jugar de titular contra el Manchester City o entender que ha trabajado muy bien en ciertos partidos, pero que al final jugaran otros compañeros por delante de él. Esto es lo que dice Nacho.
Pues a lo mejor el día del City sí que me pudo sentar peor que jugar a él, no te lo voy a negar. Yo al final soy un jugador con ambición y quiero jugar cada partido, pero no es el motivo por el que yo decido irme del Real Madrid. Vamos, de hecho con Ancelotti mi relación es fantástica. He acabado jugando con él al mejor nivel de mi vida, te podía decir. Él es el primero que ha dicho que me quedara en el equipo, o sea que no tengo absolutamente nada que reprochar a nadie. Bueno, sí es verdad que hay veces que yo merecía más minutos de los que tenía. Los jugadores somos muy egoístas, yo te hablo de mí. Es verdad que yo siempre que juego pues intento dar el máximo, y es verdad que hay momentos que demostraba incluso estar a mejor nivel que mis compañeros y el siguiente partido pues no me tocaba jugar. Mi carrera ha sido así, mi vida ha sido así, no me cambiaba por ningún jugador de la historia del fútbol. De verdad que he sido muy feliz, con momentos duros y con momentos malos como todos, pero de verdad que estoy muy orgulloso.
Sin cuentas pendientes, dice Nacho, que se marcha del Real Madrid, pero sí reconociendo abiertamente pues que en algunos momentos no le ha sentado bien, como fue ese caso concreto hace muy poquito en la eliminatoria ante el City, cuando Ancelotti decidió que jugaba Tchouaméni en lugar del capitán del Real Madrid. Pero bueno, pues la etiqueta esa, ¿no?, de siempre cumple, Nacho siempre cumple, que le ha costado a veces tirarla abajo y empezar siempre de cero en cada temporada del conjunto blanco. Más declaraciones, en este caso las de Dani Carvajal en el diario AS, hablando, ya confirmando, aunque no es oficial todavía, Gaby, la marcha de su cuñado José Lu a Qatar, ¿no?
Sí, recordemos que el Real Madrid ya ha ejecutado la opción de compra sobre José Lu, pagando 1,5 millones, que esto también ha creado un poco de malestar en el,
sí,
español.
La intrahistoria de todo esto, sí, es que el español querría haber negociado con el Qatar al que se marcha José Lu a Qatar para tratar de sacar algún rédito más económico, pero el Real Madrid ha decidido que tenía el derecho de hacer efectiva esa cláusula de 1,5 millones para que el propio José Lu pueda salir y facilitar su salida al conjunto catarí.
Sí, ha desbloqueado esa situación por un jugador que tiene 34 años para que no va a contar mucho para el Real Madrid contaría mucho para el Real Madrid este año, y así que se marcha por esa misma cantidad a la Algarafa. Y sobre esto ha hablado Carvajal, sobre el que es su cuñado y que le da pena que se vaya, pero que entiende que elija este camino.
José Lu para mí es mi familia, ¿no? Alguien muy especial, me da pena porque al final estábamos todo el día juntos, nuestros hijos jugando, planes, vacaciones, nos vamos juntos a entrenar, nos volvemos del viaje. Pero bueno, entiendo también su situación. Al final la vida creo que le ha recompensado el trabajo que ha hecho durante toda su carrera, que no ha sido ni mucho menos un camino de rosas. Ha llegado al Real Madrid, ha ganado una Liga, una Champions, y entiendo al final su postura, ¿no? Vienen jugadores como Mbappé, como Hendrik, pienso que su nivel participativo va a ser menor. Y le lleva una oferta económica que al final, pues bueno, creo que es irrechazable y es entendible.
Bueno, pues no es oficial, pero blanco y en botella. José Lu ha valorado esta oferta por todo lo que viene. Por cierto, es la segunda vez que escucho a un futbolista del Real Madrid decir Hendrik a Hendrik, sí, que hasta ahora que considerábamos que iba a ser es el nombre o la pronunciación. Pues bueno, a lo mejor es que estábamos todos equivocados. Bueno, y luego la opción de que Carvajal pueda ser optar alguna vez a un Balón de Oro. Suelen ser siempre jugadores más atacantes, más delanteros, pero claro, para eso evidentemente también habría que ganar la Eurocopa, que no es nada sencillo, pero le preguntaron también los compañeros de la sobre esta posibilidad.
Sí, se ha hablado de algunos nombres, ¿no? Beckenbauer, Cannavaro, algunos de los centrales que entraron en esa lista y que ganaron ese Balón de Oro. Ojo que Dani Carvajal también entra para estar en esa cita de la gala del Balón de Oro de 2024. El jugador le quita hierro al asunto, pero deja un detalle en el que quizá a los españoles les ha costado históricamente aún más ganar este galardón.
Al final también lo que más se paga y lo difícil es meter, ¿no? Meter gol. Es lo más difícil. Creo que hay jugadores que han hecho también un grandísimo año, como en este caso en mi equipo, pues Vinicius, Jude, Mbappé, yo creo que también será candidato si Francia consigue hacer un papel importante en la Eurocopa. Pero ya te digo, ni me lo planteo ni lo pienso. Yo quiero llegar a España lo más lejos posible y ojalá estar en Berlín. Sí que es verdad que Rodri el año pasado, por ejemplo, podría haberlo ganado perfectamente, y sobre todo yo creo que el año de 2010, cuando España sale campeona también, sin duda un español lo merecía, ¿no? O me acuerdo un Balón de Oro que ganó Owen, que Raúl lo podría haber ganado perfectamente. Creo que, bueno, quizá sí que tengamos que hacer un poquito más que el resto para llegar a conseguirlo. Sí, sí lo pienso.
La dificultad de los jugadores que no juegan en esa faceta atacante y además siendo españoles pues todavía lo tienen un poquito más complicado. Veremos a ver qué ocurre. Otro nombre propio y cerramos con ello esta actualidad del Real Madrid es el de Vinicius, no solo porque esté jugando la Copa de América, que hoy tienen un partido muy exigente ante Paraguay junto con Rodrigo Goes, el partido de la Copa América, después de que empataran sobre todo el primer encuentro ante Costa Rica. Pero Vinicius, y es a lo que vamos, también nombre propio, porque hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha estado en un acto haciendo balance de esa campaña contra el racismo que pusieron en marcha junto con el Ministerio de Igualdad y ha hablado sobre el jugador del Real Madrid.
Sí, en esta campaña que se llama Este partido lo vamos a ganar, y aclaro, a Javier Tebas le han preguntado por uno de estos jugadores más atacados en la Liga, como es Vinicius. Esto dice Javier Tebas.
Nos tenemos que dar cuenta que Vinicius es un jugador muy atacado con insultos porque es un líder, y que es un líder contra el racismo, ¿no? Si no fuese el líder contra el racismo, a lo mejor sería menos atacado, pero menos mal que hay líderes que deciden llevar esta bandera, porque si no se nos olvidarían muchos temas.
La Eurocopa en Onda Madrid. Memories guiding me through the dark. You're the notes in my melody, healing all of my scars. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful.
Última hora de la selección española. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, aquí hay, buenas tardes.
Prepara ese partido del domingo ante Georgia, octavos de final. Ahora vamos a conocer un poquito más a los georgianos con un reportaje estupendo que nos ha preparado Elena Castro, pero hay que pasar revista también a cómo están los hombres de Luis de la Fuente de cara a ese partido y escuchar al que acaba de hablar, Grimaldo, otro de los internacionales de esta roja.
Sí, que han entrenado a puerta cerrada los hombres de Luis de la Fuente en el día de hoy. Veremos cómo está Jesús Navas, que ayer tampoco pudo entrenar por esas molestias en el pie, fue la única ausencia en el entrenamiento, pero como la federación no ha dicho nada y tampoco hemos podido ver lo que ha pasado en el campo, pues no sabemos si Jesús Navarro definitivamente ha entrenado o no con el grupo. El resto, como te digo, a las órdenes de Luis de la Fuente. Y ha hablado en rueda de prensa hace apenas unos minutos Alejandro Grimaldo. Tras su gran temporada con el Leverkusen, parecía que tenía la titularidad garantizada, pero las buenas actuaciones de Cucurella le han privado de estar en el once inicial, salvo en el encuentro ante el conjunto de Albania, en el tercer y último encuentro, donde no se jugaba nada España y donde hubo muchos cambios. Pues bien, sobre Cucurella decía todo esto Alejandro Grimaldo.
Somos dos amigos dentro del equipo, a pesar de que jugamos en la misma posición, nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación. Ha hecho dos grandes partidos en la fase de grupos. Contra Albania me tocó a mí y también hice un gran partido, a mi parecer. Así que creo que hemos demostrado que la posición de lateral izquierdo está muy, muy bien ocupada y que tanto él como yo, que nos toque jugar, saldremos a ayudar al equipo que es para lo que hemos venido aquí.
Pues han venido tanto Cucurella como Grimaldo, como el resto de internacionales para ayudar a la selección española a estar en lo más alto posible en esta Eurocopa. Se le ha preguntado, como no, por Georgia, el rival en octavos. Una Georgia que evidentemente es una vieja conocida para la selección española de fútbol. No obstante, hubo dos encuentros en la fase de clasificación que se jugó ante el conjunto georgiano y además con dos goleadas, 1-7 en Tiflis y 3-1 en Valladolid. Sobre Georgia, sobre el rival en octavos, decía todo esto Grimaldo.
Bueno, no creo que vaya a distensionar para nada. Creo que lo que pasó unos meses atrás se ha quedado atrás. El fútbol cambia muy rápido, estamos centrados en el próximo partido, sabemos que va a ser un partido muy complicado y que tenemos que pasar, que no podemos cometer ningún error. Así que el equipo está muy mentalizado y con mucha confianza de que vamos a hacer un gran partido y estaremos en cuartos.
Después de los tres encuentros de la primera fase, el favoritismo de España parece que ha subido muchísimos enteros y por eso se le preguntaba al lateral valenciano.
No, para nada. Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos. Esto cambia muy rápido. No queremos, o sea, no nos sirve nada ser favoritos, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos con esa mentalidad, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido y paso a paso seguro que llegarán grandes alegrías.
Y una gran alegría, evidentemente, la primera sería ganar en octavos a Georgia. Si España consigue eso, en los cuartos de final de esta Eurocopa se enfrentaría a Dinamarca o Alemania, que es otra de las grandes favoritas del torneo, juega en casa. Y en la selección alemana hay tres compañeros de Grimaldo en el Leverkusen: Jonathan Tack, Florian Wirt y Robert Andrich.
Tenemos un buen espía, por tanto, para la selección alemana.
Evidentemente. Y se le ha preguntado, cómo no, a Grimaldo si tiene contacto con ellos, si se mensajea.
No, no me he mensajeado con ellos. Estoy muy centrado en mi selección y a pesar de que sí que les he visto jugar y me gusta que de momento hayan pasado ronda porque son compañeros de mi equipo, no me he mensajeado con ellos y si nos vemos en cuartos de final, espero que luego se vayan para casa.
Pues son amigos, pero eso.
Pero a lo mejor no tanto.
Que no tanto, que pase España. Bueno, Carvajal, uno de los hombres fuertes también de esta selección, también con los compañeros del diario AS, ha hablado de ese favoritismo, ¿no? Que empiezan a colgar a España, pero que desde luego no íbamos con ese cartel, ni mucho menos antes de que arrancara la Eurocopa.
No, y ya lo vamos a escuchar a Dani Carvajal, que tiene 32 años, que ha disputado dos mundiales, pero que debuta en una Eurocopa. El lateral derecho madrileño.
Las dos anteriores estuvo lesionado,
Lesionado, por eso no pudo, evidentemente. Dani Carvajal, se le preguntaban los compañeros del diario AS por ese favoritismo que tiene ahora, esa vitola que tiene ahora la selección española.
Creo que antes de la Euro di también una entrevista y nos dijeron que nadie nos contaba como favorito y yo pensaba que era un... Bueno, pienso a día de hoy que es un punto a favor. El no tener ese papel y jugar mucho más liberado, pues es un punto a favor para nosotros. Se ha visto por el juego que hemos desplegado y por los resultados, pues bueno, que vamos a estar entre las candidatas. Pero ya te digo, empieza ya la fase del caos, partidos a vida o muerte, y ahora es cuando tenemos que hacernos fuertes e intentar pasar cada fase, porque nos esperaría un camino terrorífico hasta el final, ¿no? Así que, bueno, focalizar el partido en el primero, en Georgia, y ya pensaremos en el futuro.
Camino terrorífico, ¿eh? Dice Carvajal, si pasamos contra Georgia, que en principio pasaremos, pero es evidente que luego llegaría Alemania seguramente y en el horizonte Portugal
o Francia.
O Francia. Sí, recordamos el camino de España. Si pasa todo eso, vamos a tener una final muy plácida, Bonilla.
Veremos cómo viene el otro lado del cuadro.
Bueno, y luego otro de los capitanes, también hombre fuerte, jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que bueno, estás dando bastante que hablar. Unas declaraciones, bueno, está viendo, siendo muy habitual, ¿no?, que Álvaro Morata en todas las entrevistas que está teniendo en esta concentración, pues habla mucho de las críticas, ¿no?, que ha ido recibiendo en, como jugador de España y también como jugador del Atlético de Madrid fuera del Atlético de Madrid, ¿no? Sobre todo insultos ya a nivel personal, yendo por la calle con sus propios hijos. Me ha llamado mucho la atención, y escúchalo con los compañeros de Mega, porque es una reflexión interesante hablando de la necesidad que él ha tenido de recurrir a profesionales para tratar todo esto.
¿Has pensado en tirar la toalla en algún momento?
Bastantes veces, pero al final lo mejor que le puedo enseñar a mis hijos es que he estado en la mierda muchas veces y al final siempre he sacado la cabeza, y eso para mí es un orgullo, la verdad. A día de hoy yo tengo mi psiquiatra, psicóloga y un coach que me han ayudado muchísimo, y ellos y mi mujer, el hilo que te sostiene en momentos delicados, y cuando estás eso en la mierda, como tú has dicho, pues también son los que te valoran y te hacen verte con otros ojos. Hay mucho pensamiento erróneo con la palabra psicólogo también, porque tú no hace falta que tengas una tragedia, o no hace falta que tengas un problema grave o un episodio concreto. Hay gente que tiene crisis de ansiedad y no sabe por qué es. Hay gente que tiene depresión y no sabe por qué es. Es una cosa que no la eliges tú. Y al final nosotros lo que comemos lo echamos, pero lo que entra en tu cabeza no sale. No sale. Y por mucho que tengas familiares, por mucho que tengas amigos, al final los especialistas se dedican a eso y...
¿Crees que has estado cerca de eso de lo que hablas?
Sí, hombre, seguro.
Pues la verdad es que bastante fuerte esto Álvaro Morata, y más allá de dónde puro vengan esos insultos,
ya lo sabíamos.
Importante el mensaje que manda, ¿no?, de que hay que pedir ayuda cuando uno lo necesita.
Ya sabíamos que Morata hubo algunos momentos durante esta presente temporada, incluso a lo mejor hace tiempo, que lo ha pasado mal, pero es verdad que desde hace 2-3 semanas en estas comparecencias ante los medios de comunicación está hablando mucho más del tema, y es claro que lo ha pasado muy, pero que muy mal.
Y se agradece mucho, que estaría muy bien que los escucháramos más durante la Liga y no se cerraran tanto en su burbuja. Y ahí lo dejo. Bonilla, tenemos árbitro para el partido.
Sí, el francés François Letizier, que será el encargado de dirigir el choque de octavos en la Eurocopa entre España y Georgia el próximo domingo a las 9 de la noche en Colonia. El colegiado galo de 35 años ha dirigido, entre otros, el 3-3 entre el Real Madrid y el City de la pasada campaña, también el 4-2 del conjunto blanco ante el Nápoles y el 3-2 del Atlético de Madrid ante el Feyenoord, o también la final de la Supercopa de Europa del pasado año entre el City y el Sevilla.
No te vayas, porque vamos a viajar por el mundo. Me voy a Alemania y luego tenemos clase de Georgia.
Aquí estoy.
Bonilla, ¿conoces Colonia?
No, la conozco.
Pues
no.
Es muy bonita, te recomiendo que si tienes oportunidad vayas. La catedral es espectacular, pero la ciudad también. Pues tenemos allí a una amiga tuya, porque es la presidenta de la Peña del Atlético de Madrid de Alemania en Colonia, que la tuvimos aquí también con motivo de que el partido que jugó el Atlético de Madrid en Dortmund, acuérdate.
Sí, sí.
Y bueno, pues están ahí también animando a toda la gente para recibir el domingo a La Roja en Colonia. Se trata de Carmen García. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Todavía con buen tiempo. Hace muchísimo calor aquí.
Sí.
Nos está llamando el estadio ya.
Hace calor en Alemania. Está siendo también una de las notas importantes, ¿no? Que aquí lo sufrimos en Madrid y es habitual, pero allí también mucho calor, mucha tormenta veraniega.
Sí, muchísimo calor. Ayer era insoportable, hoy ha refrescado un poquito. Dicen que para el fin de semana se esperan bastantes lluvias, pero bueno, estamos en Alemania, estamos acostumbrados. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh.
Bueno, rojiblanca de pro, pero también con la roja, ¿no? ¿Estáis preparados ahí para recibir a España el próximo domingo?
Por supuesto, por supuesto. Yo ya estuve en el partido anterior en Düsseldorf, había un ambiente maravilloso y de Colonia no espero menos, porque Colonia es una ciudad muy abierta, es una ciudad muy tolerante. Conozco el estadio muy bien, porque además de ser socia del Atlético de Madrid, soy socia del Colonia también. Entonces, es como jugar en casa, la verdad. Estoy muy emocionada, sí.
¿Cómo es ese estadio? ¿Qué es lo que se va a esperar allí los jugadores de la selección?
Bueno, pues es un estadio, tiene capacidad para 50.000 espectadores, no es un estadio espectacular, ¿no? Pero es una sala de estar, más o menos. Va a haber una zona fan, nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde, se puede llegar a esa zona fan en tranvía, con el tranvía número 1, lo digo para el que quiera ir, porque la gente normalmente estará por el centro comiendo.
El estadio está a las afueras de Colonia, ¿no? De la ciudad.
Sí, el estadio, no es que esté a las afueras, pero vamos, no está en el centro. Uh-huh. Vale, se llega bien, está bien comunicado. Y la zona fan pues estará en un punto intermedio entre el centro y el estadio. Y ahí nos encontramos a las 4, ahí habrá bares, habrá música, habrá animación, habrá servicios. Y de ahí saldrá una marcha hacia el estadio a las 6 de la tarde. Uh-huh. Para que nos dé tiempo, son aproximadamente 20 minutos, media hora, no es mucho. Entonces llegaremos bien de tiempo para que la entrada pues sea fluida.
¿Manejáis uh-huh. un número de aficionados españoles que van a estar en el estadio?
A ver, vamos a ser, en número vamos a ser inferiores a los georgianos, lo tenemos claro, ¿no? También lo fuimos el otro día en Düsseldorf, pero bueno, esperamos más en este partido, lógicamente, y a nosotros se nos oye, claro. Uh-huh. Entonces,
¿Por qué más georgianos que españoles? ¿Hay mucha colonia georgiana en Alemania?
Sí, además, al ser la primera vez que participan, es la primera vez también que han pasado, pues están muy, muy emocionados, la verdad, yo lo entiendo, y es una afición además muy, muy visceral también.
Uh-huh. Bueno, pues tocará gritar más, Carmen, es lo que hay.
Bueno, estamos acostumbrados. Yo, la verdad, cada vez que salgo de un estadio me he dejado media voz allí, ¿no? Para eso vamos, además, para eso vamos.
Bueno, pues ya por último, ¿alguna recomendación de alguien que nos pueda estar escuchando y vaya a viajar entre hoy y mañana a Colonia? Que, vamos, que abrigo no lo meta en la maleta, no hace falta.
Abrigo de momento no, quizá un paraguas o un chubasquero sí. No le vendría mal, pero bueno, yo le recomiendo traer pues eso, muchísimas ganas, muchísimo ánimo. Aquí en Colonia vamos a tratar a todo el mundo súper bien, igual que hacemos siempre. Recomendaciones, venir con tiempo, allá donde se vaya, ir con tiempo, porque Colonia va a estar colapsada por ambas aficiones. Uh-huh. Entonces, siempre recomendamos ir con tiempo. De todas maneras, cualquier afición para los fans está en Fan Embassy ESP para España. Ahí vamos a subir todo. Y quien quiera, porque esta no conozca esa dirección, pues en nuestra página también rojiblancos.de. Y en las redes iremos actualizando, igual que hicimos para el partido de Dortmund.
Sois unos anfitriones maravillosos, Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Carmen García, gracias. La presidenta de la Peña Atlética de Alemania y que también está ejerciendo de peñista española. Bonilla, hay que ensayar para el domingo. Se lo vamos a poner luego a Diego García, se lo voy a mandar en un WhatsApp. ¿Cómo se dice la estrella? Baraskelia.
Huicha Baraskelia.
Huicha Baraskelia. Repetimos, por favor.
Huicha Kuarazgelia.
Es que dice como Kuarazgelia. Kuarazgelia.
Kuarazgelia. Luego tenemos al Pichichi. Nosotros decimos algo así como Mikatatze.
Sí.
A ver.
Georgi Mikautatze.
Mikautatze.
Mikautatze. Por favor.
Georgi Mikautatze.
Vale. Y luego el más fácil, el portero del Valencia.
Sí,
¿no?
Lo tenemos muy oído.
Pues muy mal
pues
dicho.
No.
Georgi Mamardashvili. Vamos.
Vamos, dice el muchacho. repetimos, por favor.
Georgi Mamardas Willy. Vamos.
Willy, dice él.
Mamardas Willy.
Bueno, pues todo esto es porque ayer Elena se fue a hablar con georgianos, a un restaurante maravilloso, por cierto, GeoSpain. Ya el nombre mola. GeoSpain, el rincón de las delicias en Alcobendas, lleno de georgianos, así de simpáticos como estos chicos que nos han dado esta clase de georgiano. Pero hay que saber más sobre Georgia, nuestro rival.
En el partido de la una por el mundo, hoy viajamos a Georgia. Pocos saben situar a este país de la costa oriental del Mar Negro, frontera entre Europa y Asia. Su folclore y su gastronomía hacen de esta pequeña región, a más de 5.000 kilómetros de distancia de España, tan única. Gracias al Cáucaso tienen una orografía rocosa, algo que se puede trasladar al estilo de juego de su selección. Debido a su altura y su pobre infraestructura de transportes, muchos pueblos de montaña están aislados, pero incluso en estas aldeas se ha celebrado la clasificación para octavos de su selección. Se podría decir que los millones de georgianos como Eka, propietaria del restaurante GeoSpain, el rincón de las delicias en Alcobendas, apenas logran conciliar el sueño desde entonces.
Todo el mundo estaba afuera, celebrando, no han dormido nadie, como todo el mundo, pues yo hasta las 4 de la madrugada no he podido dormir porque he cogido tanto emoción. Imagínate en Georgia como todo estaba en la calle y celebrándose hasta la madrugada.
Sus hijos Nico y Anastasia confiesan cómo terminaron la noche del miércoles.
Llorando, estaba muy feliz, alegre.
Todo, yo también me emocioné muchísimo, estuve toda la noche sin voz.
No solo es una selección novata porque esta sea su primera Eurocopa, sino porque además el país surgió en 1991 con la desaparición de la URSS. Actualmente, la realidad de la sociedad georgiana es dura de digerir.
No veo mucha felicidad. La gente está estresada, la gente necesita vivir tranquila. Están luchando, están trabajando un montón para conseguir solo comida para su familia. En Georgia no existe la gente mediana, ¿sabes? Que hay pobreza o multimillonarios.
El fútbol ha sido una vía de escape de los problemas del día a día. Toda la familia tiene claro el resultado del domingo.
Vamos a ganar. 3-1, doblete de Kvaratskhelia y uno de Mikautadze.
Hay que ganar, sí o sí.
Vamos, 2-1. 2-1.
Obviamente tenemos miedo. Doblete de Kvaratskhelia y uno de Mikautadze. Y para España, uno Lamine Yamal y Carvajal.
Y en su lengua natal lanzan un cántico de guerra para sus particulares 26 héroes.
¡Daumayos Sakartvelos! ¡Viva Georgia!
Pues ese es el partido y así nos lo ha presentado Elena Castro, nuestro rival. Pero mañana arrancan los octavos de final, Dani Martín con el Suiza-Italia y con el Alemania-Dinamarca.
Buenas tardes, mañana a 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de Berlín se miden Suiza-Italia, dos selecciones que llegan tras clasificarse como segundas de grupo. Suiza lo hace como invicta, con dos empates y una victoria. Las sensaciones que han dejado son buenas y además siguen manteniendo la línea de los últimos años de ser un equipo competitivo y ahora con jugadores con mucha experiencia, que eso siempre viene bien en estas eliminatorias. No van a poder contar con Sylvain Wiedmann, el lateral derecho del Mainz alemán, que ha sido titular en los tres partidos de fase de grupos y que es baja por acumulación de tarjetas. Por su parte, Italia llega con una victoria, un empate, dos derrotas y con muchas dudas en su juego. El segundo puesto del grupo lo lograron prácticamente de milagro en el último partido ante Croacia, con un gol en el último minuto. Y en cuanto a las actuaciones de los otros dos partidos que han jugado, tampoco hemos visto una Italia muy superior a sus rivales. Ha ido de más a menos en esta Euro, pero sí que es verdad que jugadores como Barella, Bastoni o Donnarumma que están destacando y salvando a la selección italiana. En su caso, no van a poder contar con una de sus grandes revelaciones y pieza fundamental en la defensa, el joven central Riccardo Calafiori, que vio dos amarillas en fase de grupos y no podrá jugar mañana. Y también a las 9 de la noche, segundo turno del día, en el Signal Iduna Park, que es el turno de Alemania y de Dinamarca. Alemania llega como primera de grupo con dos victorias y un empate y siendo una de las selecciones más fuertes, yo diría que junto a España las dos más temidas. En los dos primeros partidos dieron buena imagen, en el tercero sí que dejaron alguna duda más, quizá porque ya tenían la clasificación y se confiaron un poco más. La gran duda giraba en torno a Antonio Rüdiger, pero parece que está recuperado y que va a entrenar. bueno, que va a jugar, mejor dicho, hoy ha entrenado con el grupo y de Alemania apuntan que va a ser titular. La baja es Jonathan Tay, enfrente está Dinamarca, que se ha clasificado como segunda, pero sigue sin haber ganado un partido, tres empates y tienen otra baja. No dispondrán de Humlan, el centrocampista que anotó el gol del empate ante Inglaterra, que se pierde este choque también por acumulación de tarjetas.
Gracias, Dani. A vuelta de publicidad, nos vamos a Leganés.
La Eurocopa en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.
Se espera una buena esta tarde en Butarque, despedida homenaje a Martín Mantovani, el gran capitán del Club Deportivo Leganés. A las 8:30, partido entre amigos exfutbolistas y amigos influencers. Para poner punto y final, hoy ya veremos a una carrera de 365 partidos como profesional, 167 de ellos como pepinero. Con el Leganés, dos ascensos de segunda B a segunda y de segunda a primera. Después, una interesante carrera también como futbolista en la Kings League y, por supuesto, excelente carrera como comentarista aquí en Onda Madrid en los partidos del Club Deportivo Leganés del Lega. Martín Maximiliano Mantovani, la Triple M, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy buena introducción, la verdad.
¿Te gustó la canción, verdad?
Sí, es una canción muy representativa. Al final, ahora, con el tema del Mundial y todo lo que ha sucedido, es una canción muy especial. Sobre todo también en especial por todo lo que voy a vivir, por todo lo que se va a dar en Butarque. Y sobre todo que la gente se lo pase y lo disfrute, ¿no? Es lo más importante para mí.
Buen quilombo has montado en Butarque. Igual hasta metes más gente esta tarde en el estadio que el día del ascenso.
No, eso no creo.
No
ojalá
crees,
que
¿no?
Sí, es verdad que se acerque mucha gente. Tengo planeado de que, sinceramente, venga bastante público. Pero bueno, vamos a ver, también es una entrada diferente, un partido donde la gente se tiene que interiorizar de lo que es un partido de despedida y también de la gente que va a poder jugar y verla un ratito, que hay muchos influencers que por lo general no hacen este tipo de cosas y se han acercado, me han brindado su momento y también muchos compañeros, exfutbolistas y gente que ha roto sus vacaciones para venir a jugar al fútbol y por eso también estoy muy agradecido.
Bueno, va a ser un partido, como decimos, entre amigos futbolistas de tu carrera deportiva, no solo en el Leganés, también en otros equipos, por ejemplo, Carlos Maravilla Martínez.
Bueno, Martinito, muchas gracias por contar conmigo en este evento tan importante para ti y para todos los pepineros. Nada, deseando estar contigo, echar un buen rato y que todo el mundo se lo pase bien y que sea una despedida más que bien merecida.
Estos estarán entrenados por Asier Garitano, Martín, y luego en el otro equipo, pues amigos influencers, streamers, creadores de contenido como The Gref.
Soy Gregorio, el Grecox, el futbolista profesional de Science. Y era para confirmar mi asistencia al gran partido de Martín Mantovani, de su despedida. Su despedida del fútbol profesional. El otro fútbol, el de Science, aún no. Ahí estaremos el 28, jugando o haciendo lo que podamos. Y nada, espero veros a todos. Venga, un fuerte abrazo. ¡Vamos!
Bueno, te pregunto lo primero por lo que dice The Gref. ¿Es despedida definitiva o puede seguir jugando en la Kings League?
Bueno, de momento te lo dije a Gref y bueno, de momento es un veremos, porque también tengo unos proyectos personales de acá a futuro muy próximo. Entonces eso dependerá también si sigo o no sigo en la Kings League, porque es verdad que me lo paso muy bien y es un lugar donde me siento muy a gusto, pero ahora mismo no lo tengo muy claro de cara a futuro. Pero sí es verdad que me encantaría, ¿no? Porque está cubriendo una parte de mí muy importante y encima estoy en un club con un presidente muy muy loco, muy disparatado y que además nos cuida un montón, nos hace sentir muy bien, hay muy buen grupo de chicos, entonces ojalá que así sea.
Martín, yo tengo que reconocer que soy muy mayor, porque sí, yo solo conozco a los amigos futbolistas. Y sin embargo, ayer leyendo un poco la gente que va a estar en el partido, a mis hijos, para ellos The Gref es la leche. O sea, hay que hacer aquí un estudio sociológico importante, la que han montado esta gente y el tema de la Kings League, ¿no?
Sí, eso es lo bonito, ¿no? Por eso es un evento un poco diferente, porque juntar a dos generaciones, por decirlo así, de público es difícil. Sobre todo verlo dentro de un mismo campo de fútbol, porque vamos a jugar futbolistas, compañeros, gente con la que he compartido vestuario y gente representativa de clubes, como es el caso de Augusto Fernández o Nico Gaitán, Walter Montillo, que jugó con Neymar y no sé si jugó una de las Olimpiadas para Argentina. O sea, hay gente muy representativa. Vivar Dorado, que también va a venir a jugar, Carlos Martínez. Entonces hay gente que es muy del fútbol y que los mayores, por decirlo así, lo tenemos muy presente y que sabemos quiénes son, pero claro, los jóvenes no. Los jóvenes por ahí te conocen esta parte, que bueno, va a venir Gref, seguramente venga DJ Mario, también estamos pendientes de que venga Guañar, que es otro chico que también es creador de contenido, Adri Contreras, Gómez Nauer, o sea, son gente que es, sinceramente, yo no los conocía hasta que entré en la King League, y que son gente que mueve muchísimo y que son muy reconocidos por los chicos. Entonces, sí, es un evento un poco diferente. También quería que sea representativo y que tenga un poquito de las dos cosas, y por suerte salió adelante. Juntas a dos generaciones futbolística, así que uno yo creo que van a estar pendiente de una cosa y otro van a estar pendiente de otra.
Seguro, seguro. Es que The Gref tiene 11 millones de seguidores en Twitch y 18 en YouTube. Es que no se puede cerrar la puerta a este tipo de cosas porque es una auténtica realidad. Pero bueno, nosotros nos quedamos con lo más sentimental, que es por lo que te conocimos aquí en Onda Madrid, que fue pues esa capitanía, ¿no? En el Leganés, 167 partidos como pepinero, eres uno de los dos únicos jugadores que ha marcado en las tres categorías, segunda B, segunda y primera con el Leganés. ¿Qué es el Leganés para ti?
Es el lugar más importante de mi carrera futbolística. Al final es el lugar que me impulsó, que me hizo llegar a ser profesional, que me hizo saltar esas categorías difíciles como la segunda B y la segunda división para llegar a primera. Y además por todo el respeto y el cariño que tiene la gente conmigo. Es un lugar que a mí me hace sentir muy cómodo, muy bien, y que además me representa. Así que Leganés tiene muchísimo de lo que es Martín Mantovani en la vida futbolística.
Uh-huh. Y en la historia del Leganés va a quedar el discurso de Martín Mantovani en el ascenso a primera.
Hola, acá estoy. Te habla tu corazón. Sí, este que está siempre con vos. Al que tanto ejercicio le haces hacer y al que tanto cansás con tus putas pretemporadas y todos esos entrenamientos. Por mí no te preocupes, porque hoy más que nunca voy a estar junto a ti. Tendrás más corazones que te van a apoyar. Y seremos muchos, muchísimos. Tu familia, tus amigos, tu pareja, toda una ciudad que hace que esta ilusión sea aún más inmensa. Anímate y apoya a tus compañeros, a esos que lo dan todo por ti, porque serán ellos quienes te levanten. Chicos, pase lo que pase hoy, siempre estaré orgulloso de vosotros, porque en la batalla más importante siempre diste todo lo que tenía. Si perdemos, seguiremos siendo los mejores. Pero si ganamos, vamos a hacer historia, carajo. ¡Va!
¡Vamos! Martín, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta cuando escucho este discurso.
Y a mí.
Y lo he acortado, ¿eh? Que era un poquito más largo y se te escapaba alguna que otra palabrota.
Sí, bueno, es verdad. Y bien acortado, justo. Pues sí, es un momento, yo creo que de los momentos más importantes a nivel personal y sobre todo de felicidad, ¿no? Porque después de ese partido ascendemos a Primera División y para mí fue un cúmulo de sensaciones, una situación personal muy bonita, que por supuesto lo recuerdo con una sonrisa y con mucha felicidad. Al final llegas a donde tanto habías querido llegar y sobre todo acordándote mucho de tu familia, ¿no? De los momentos, de cómo te han apoyado en los momentos difíciles, cómo han estado junto a ti cuando has intentado, y bueno, de repente lo conseguís, se te viene todo a la cabeza y es precioso, la verdad que es un momento maravilloso. Uh-huh.
Bueno, pues queríamos hacerte también nuestro pequeño homenaje aquí en la sintonía de todos los madrileños, porque te hemos disfrutado mucho como futbolista, también como comentarista. Disfrútalo mucho, Martín, porque te lo has ganado. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchísimas gracias, chicos, un saludo.
Territorio Madrid al tanto, Mantovani fue Madrid al tanto mucho tiempo en Segunda División B, pero José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura.
Hoy toca hablar de fútbol femenino.
Sí, porque estamos que nos salimos en categorías inferiores, campeonas de España, selecciones sub-17, cuarto título consecutivo, que se dice pronto, y también campeonas en sub-15. También felicitar a dos selecciones de Madrid que en fútbol sala, masculino sub-19 y sub-16, han sido también campeones de España. Y tenemos con nosotros pues a uno de los grandes protagonistas, porque él con sus chicas han logrado revalidar un título en una categoría que es muy complicada, pero en la que Madrid manda un año y otro y otro.
Y ya han ganado dos consecutivos y cuatro, como decías, la selección madrileña femenina sub-17, campeona de España, que dirige Ricardo Galeano, que es nuestro protagonista. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay cantera en Madrid, ¿eh?, de fútbol femenino.
Sí, la verdad es que hay muchísima cantera y, bueno, cada año se va viendo cómo va evolucionando y ya no solo por el número de fichas, que también, que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, sino también por el nivel de las jugadoras, que es un placer poder uh-huh. contar con ellas.
Lo que vamos viendo en la selección española absoluta, lo que seguimos viendo en la española sub-19, que ha ganado europeos y están en ello, ahora la sub-17 también está este verano, pues todo eso sale de las chicas aquí en Madrid y en otras comunidades, porque sigue habiendo muchas ganas y muchas chicas que quieren seguir haciendo del fútbol femenino pues algo importante, ¿no?
Sí, desde luego es la consecuencia es la selección española. Al final nosotros temporada tras temporada vamos viendo esa evolución, no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en muchas otras comunidades. Cada vez cuesta más ganar un campeonato de España y a consecuencia pues se ve reflejado luego en las convocatorias de la española y en esos europeos y en esos mundiales que la verdad que es un auténtico éxito los muchos que hemos conseguido y los que yo creo que quedan por conseguir aún.
Ricky, cuéntanos el secreto para revalidar el título y además de forma tan aplastante. La temporada pasada costó más, pero esta vez ha sido prácticamente un paseo. Un paseo sí, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Digo por resultados y tal.
Sí, es cierto que este año en la fase de grupos ya tuvimos un grupo muy fuerte en el que nos tocaron pues cuatro selecciones que éramos las cuatro, digamos, a priori favoritas. Y es verdad que ahí pues eliminaron dos y bueno, es cierto que a priori de nuevo la fase final ha sido más sencilla que el año pasado. El año pasado es cierto que nos costó muchísimo, de hecho hasta el último minuto no conseguimos ganar el campeonato. Y este año pues sin desmerecer a nuestras rivales, porque es verdad que nos lo pusieron muy difícil, pero sobre todo en ese último partido, ¿no?, que se nos pusieron las cosas bastante a favor desde el principio, pues eso ya modifica muchísimo el planteamiento de partido de nuestros rivales y eso hizo que la victoria pues fuese holgada, que pudiésemos disfrutarla y la verdad que bueno, un segundo año que muy contentos, pero como siempre digo, Pobla, nosotros somos los que ponemos herramientas, pero realmente las protagonistas, las que hacen que se consigan estos éxitos, son las que están en el campo, y la verdad que ha sido un auténtico placer poder contar con esta generación.
Supongo que año tras año será más difícil hacer las convocatorias, porque año tras año se eleva el nivel y el número de jugadoras que podrían estar en la selección.
Sí, bendito problema, decimos nosotros. Es verdad que al tener tantísimo nivel y ya en diferentes clubes, pues es un quebradero de cabeza. Y bueno, está siempre en ese dilema de se lo merecen muchas jugadoras que finalmente no puedes convocar, porque al final esto es pura matemática. Pero bueno, como te he dicho al principio, bendito problema y que así continúe.
Solo una cosa, Ricardo, aparte del Madrid Club de Fútbol Femenino, el Real Madrid y el Athletic, que sabemos que trabajan solo y exclusivamente con niñas, cada vez hay más clubes en Madrid que también tratan de tener equipos femeninos. ¿Eso también lo estáis notando?
Sí, estamos notando que hay más diversidad. Es cierto que hace unos años, pues yo por ejemplo empecé hace 8 años ya en fútbol femenino, es verdad que no había mucha diversidad. Digamos que la selección de Madrid estaba dividida entre 2 equipos y ya está. Ahora es cierto que ves que los equipos pues cada vez apuestan más, que equipos que eran meramente masculinos ya sacan su sección femenina y le dan ese cierto protagonismo que por supuestísimo se merecen, y cada vez se trabaja mejor desde la cantera, que al final es nuestro principio de trabajo. Yo siempre lo digo, ¿no?, que estamos muy agradecidos a cómo se trabaja en las canteras femeninas de Madrid. Y eso a nosotros pues nos ayuda luego a la hora de hacer la convocatoria, porque tenemos una normativa que es un límite de jugadoras por equipo también, pero cada vez nos lo facilitan más, porque cada vez hay más equipos que apuestan por la sección femenina, cada vez hay más jugadoras y cada vez hay más nivel repartido por diferentes.
Y por último te pregunto, ayer fuiste pregonero de las fiestas de tu barrio, sí, en Usera, junto con otra madridista, jugadora Carla
te
Camacho.
Iba a decir, el espejo donde se miran todas las crías, ¿no?, que tienes en la selección, que es Carla Camacho, ¿no? También orcasiteña, los dos orcasiteños, aunque ayer hicieron el pregón de las fiestas de Usera, del distrito.
Sí, fue un auténtico placer tener este tipo de reconocimientos, siempre de agradecer, así que estamos eternamente agradecidos al Ayuntamiento de Usera que nos hayan elegido a nosotros para dar el pregón. Estamos muy orgullosos y esperemos haber estado a la altura de sus pretensiones con nosotros, pero la verdad que fue un auténtico placer, y sobre todo por hacerlo con Carla Camacho, porque yo siempre lo digo, al final realmente las protagonistas son ellas, y bueno, solo hay que ver el aplauso y el recibimiento que tuvo Carla. Se emocionó muchísimo y bueno, hicimos un pregón conjunto y yo creo que quedó bastante, bastante bien, y es una muestra más de la importancia que está adquiriendo el fútbol femenino dentro de la sociedad, y que esto a consecuencia pues nos ayuda también de manera social a luchar por ese valor tan importante que es la igualdad. Y bueno, ya no es raro ver a una niña pequeña con un balón en la mano, como nunca debería de haber sido, pero por desgracia hace bastante tiempo ya sí que lo era. Entonces la verdad que es un placer ver eso, ver cómo ya se reconoce más el fútbol femenino y cómo está en continua evolución. Esto no ha hecho más que empezar, y esperemos que los éxitos que nos esperan en el futuro sean increíbles.
Ojalá sea así. Ricardo Galeano, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Puebla.
Gracias.
Carla Camacho, campeona del mundo y de Europa Sub-19. Se quedan los servicios informativos de Onda Madrid. Más deporte esta tarde en el Enfoque de Deporte con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos el lunes en el partido de la 1 de Onda Madrid. Adiós.